Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión, dicen que inquebrantable, también como siempre a este programa de la cadena COPE que ha encendido hoy a las 7, las 6 en Canarias, en Santander, en el Hotel Santemar, para toda España, La Linterna, aquí, cerquita de la playa del Sardinero. Y aquí está un buen puñado de oyentes, de los de la edición inquebrantable, yo se lo agradezco que están aquí desde las 7. Este es un buen lugar para hallar paz y sosiego, lo que nos dicen por aquí, y es lo que dicen que también tiene que necesitar el Partido Socialista en los próximos meses. Bueno, paz, sosiego y un poco de cabeza. La falta de liderazgo de su secretario general, Pedro Rubalcaba, dicen algunos, en el seno del partido viene y va de la esfera pública, pero ahí está, se mantiene en la constante interna del partido. El PSOE es un ir y venir de reuniones, de rumores, de consejos, de palabras a media voz, para conseguir meter mano en el calendario impuesto por la dirección del partido para celebrar las famosas primarias, a ver quién es el candidato a la presidencia del gobierno. Los políticos ya están pensando en las próximas elecciones, como siempre. Y comienza a sonar de nuevo el nombre de un diputado vasco, joven, Eduardo Madina, muy pegado al zapaterismo durante los años de Zapatero. Varios periódicos publican hoy que los principales secretarios generales del PSOE estarían animando a Madina para luchar por la Secretaría General, para ser candidato del PSOE a la presidencia del gobierno. No es la primera vez que le llega esta oferta a Madina, que representaría el neo-zapaterismo. O sea, agárrense ustedes. Neo-zapaterismo. Hasta ahora siempre había sido reacio, pero fuentes socialistas citadas por la prensa aseguran que Madina está escuchando a mucha gente y que se lo está pensando. Le han preguntado a la diputada Carmen Chacón. Ella misma vio frustrada su intento de arrebatar la Secretaría General del PSOE a Rubalcaba en el 38 Congreso Federal de Sevilla en abril del pasado año. Y eso, pues ¿a qué suena la felicidad, no?
Eso se lo tendrá que preguntar a él, pero en cualquier caso me ha parecido muy positivo. Ya se lo digo, me ha parecido muy positivo, creo que se me nota.
Se nota. Ya pasó la época en la que Chacón sintonizaba con el mismo gobierno de Zapatero con Rubalcaba. Entre los dirigentes del PSOE destacan la juventud de Madina, su discurso, su carisma. Ya les digo yo que es el neo-zapaterismo, que lo van a volver a pintar muy bonito, el neo-zapaterismo. Estaba con Zapatero y es el neo-zapaterismo. Otro que tiene cierto carisma en el Partido Socialista, bueno, carisma, que es una leyenda ya es una leyenda. Alfonso Guerra dice que Madina es el futuro.
Hombre, Eduardo Madina a mí me parece una personalidad extraordinaria. No sé si será candidato, pero me parece una gran personalidad. No, para mí no, yo creo que es un valor de futuro.
Hay quien opta por la prudencia, sobre todo si quien habla es uno de los amigos personales de Carmen Chacón, es el expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda.
Hay muchas personas que serían buenos secretarios generales, sin duda ninguna. Llegar a la conclusión contraria, siendo tantos miles de militantes, no tendría ningún sentido. Tengo una gran confianza en que entre todos sabremos arreglar nuestro propio futuro.
A todo esto parece que Rubalcaba no está. O sea, todos estos hablan y Rubalcaba como si no estuviera, ¿eh? Pero les digo, insisto lo de Madina, neo-zapaterismo. Algo se mueve desde hace tiempo dentro del PSOE, que no se recupera las encuestas de intención de voto, a pesar de la pérdida de apoyos por parte del Partido Popular. Lo que está haciendo el PSOE es competir por el segundo puesto con Izquierda Unida. El secretario general parece ajeno a todo esto. Esto del que va y viene, lo del liderazgo en la opinión pública, en la opinión publicada sobre todo. Le han preguntado hoy en Telecinco a Pérez Rubalcaba, el problema de los españoles no es quién va a encabezar el PSOE, dice, y tampoco hay tal debate en el seno del partido.
El Partido Socialista no está en eso. Eso se va a producir cuando toque, cuando decidamos entre todos en que hay que elegir el candidato. Ahora estamos en hacer oposición, en preparar un proyecto alternativo, en reorganizar el partido, en cambiar nuestro partido, porque tenemos muchas cosas que cambiar. En eso estamos.
Es una pregunta para los analistas de esta noche en La Linterna. A partir de las 10 hay debate en el seno del PSOE sobre el liderazgo del partido. Lo que es evidente es que el PSOE en algunas de las cuestiones tiene un papel secundario en la oposición debido a la capacidad que tiene Izquierda Unida de sumarse a la protesta en la calle. La calle y Izquierda Unida en este momento, o por lo menos en el tamaño que tiene Izquierda Unida, es lo mismo. Y el PSOE busca salidas por la izquierda y abandona el centro. Y cada vez que el PSOE abandona el centro, pues pierde el poder. Es lo mismo que lo de la dación en pago. El PSOE se ha sumado al resto de partidos de la oposición y ha votado en contra de la ley antidesahucios aprobada esta tarde en el Congreso. Han dicho no porque la norma no incluye la dación en pago generalizada y con carácter retroactivo, que pondría en cuestión nuestro sistema jurídico y nuestro sistema hipotecario. Que se deje de pagar los intereses cuando el banco se quede con la casa. Se incluye la dación en pago como última opción y en los casos más graves. Eso es lo que se ha aprobado. Pero dicen que esto no es suficiente. Durante la última legislatura de Zapatero, el PSOE votó en contra al menos en 10 ocasiones de iniciativas que elevaban la protección de los hipotecados. Ahora ya se rasga las vestiduras porque no el gobierno no aprueba la dación en pago en carácter retroactivo. Pero, en fin, hacer la oposición en España es gratis. Este dato de las 10 ocasiones lo recordó ayer aquí en La Linterna la vicepresidenta Sara de Santa María. Y además, por cierto, aprobaron con Carmen Chacón de ministra de la Vivienda los desahucios express. En menos de 15 días el moroso estaba fuera de casa. Eso lo hizo el Partido Socialista. La ley aprobada esta tarde en el Congreso frena el desahucio durante 2 años de familias con ingresos inferiores a los 20.000 euros anuales. Eso no lo ha hecho el Partido Socialista. Y además, sin coste para los que se acogen en ella. Coste, por ejemplo, que se incluye el decreto expropiador del PSOE de Izquierda Unida de Andalucía, porque expropia la Junta y el que se queda con la casa, que tiene que poner dinero. Es más proteccionista este proyecto del gobierno y lo que tiene aprobado el gobierno que el decreto expropiador de Andalucía, que obliga a las familias, como les digo, a pagar una parte del coste de la expropiación. El portavoz del PP en la Comisión de Economía, Vicente Martínez Pujalte, ha pedido que se deje de hacer demagogia.
Hoy el Partido Popular ha hecho un texto legislativo, ha aprobado un texto legislativo mirando a los ojos a miles de personas que tienen un sufrimiento, hoy encuentran una solución en un texto legislativo y desde luego las peleas políticas, lo mejor es que podemos hacer es olvidarlas.
Mientras se votaba el texto en el Congreso, en la Comisión de Economía, el texto va al Senado y estará la ley estará hecha ya en menos de 2 meses. Decenas de personas convocadas por la plataforma de afectados por la hipoteca se han concentrado a las puertas del Congreso. También había políticos, como les decía, de Izquierda Unida, metidos en la manifestación. Los diputados se han unido a la manifestación. Izquierda Unida se ha puesto delante de la pancarta y el PSOE busca sitio en la pancarta, pero no lo encuentra porque le recuerdan lo que hizo cuando estaba en el gobierno. Se ha dejado claro que seguirán los actos de acoso a los políticos del Partido Popular. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha dicho que no se va a dejar pasar ni una.
Se trata de examinar caso a caso dónde y de qué forma el Código Penal irrumpe la protección de esos derechos, siempre en la justa proporcionalidad de los derechos de manifestación, de reunión, etc. Y el Ministerio Fiscal va a ser muy cuidadoso, pero muy exigente, para que se cumpla la ley y el respeto de todos los derechos constitucionales.
En la economía, el Fondo Monetario Internacional se ha puesto del lado de España. Un día una cosa y otro día la contraria. Al menos en cuanto al déficit público. Es partidaria su directora gerente, Christine Lagarde, de que la Comisión Europea relaje el objetivo de déficit para este año fijado en el 4,5%. Es decir, que España se pueda gastar unos 45.000 millones más de lo que ingresa. Eso es lo que está establecido. El gobierno quiere que sean unos 60.000. Luego hay que financiarlo. ¿Cómo lo financiamos? Vamos al mercado, pedimos el dinero y pagamos las cosas. Eso es el déficit. Gastarse más de lo que uno ingresa. ¿Y dónde saca el dinero? Del mercado, que te lo prestan a un precio. Y esta es la prima de riesgo. Y todo ese lío que saben ustedes que nos tiene un poquito con el cogote cogido, porque cada vez nos endeudamos más. El gobierno, de hecho, ya ha cubierto el 45% de las expectativas de dinero que quería captar los mercados ya en el cuarto mes del año. Cristóbal Montoro no ha querido dejar claro que se haya cerrado algún déficit a la carta con alguna autonomía. Hablaremos de eso hoy con los representantes del gobierno de Cantabria, el déficit a la carta, en la linterna de esta noche. Están a la espera de esa posible flexibilización del déficit para que nos dejen gastarnos 60.000 millones en vez de 45.000 más de lo que ingresamos. Hasta que llegue ese momento, el ministro Montoro dice que sigue negociando con todos por igual, incluida Cataluña.
Tengo que desmentir lo que se ha publicado hoy, que pertenece al campo, ya saben, de las conjeturas, pero que no pueden tener base de cifras, puesto que no hay cifras cerradas para nadie, ni para los objetivos de España en el año 2013, que siguen siendo válidos los actualmente establecidos en el programa de estabilidad.
Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, ya saben que contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
El presidente Obama dice en Boston que los responsables del atentado mortal contra la maratón se enfrentarán a la justicia. Ha sido en la misa en recuerdo a las víctimas de las explosiones.
En West Texas se sigue buscando a los desaparecidos por la explosión esta madrugada de una planta de fertilizantes. Según las autoridades norteamericanas, podría haber entre 5 y 15 fallecidos.
Nadie podrá ser desahuciado sin que un juez haya analizado antes si las cláusulas de su hipoteca son abusivas. Así lo ha dictaminado la Audiencia Provincial de Burgos, que obedece a la justicia europea.
Casi 3,5 millones de viviendas en España estaban vacías en 2011, un 10% más que hace una década. La mayoría en Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña.
El juez del caso no solicita las 10 últimas declaraciones de la renta de la infanta doña Cristina y de Iñaki Urdangarín. Se incorporarán como prueba a petición del sindicato Manos Limpias.
Un juez de Barcelona Barcelona prohíbe temporalmente la publicación de nuevos correos íntimos de Urdangarín. El duque de Palma demandará a su ex socio Diego Torres y a 7 grupos editoriales por su difusión.
El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, se desvincula del desvío de 70 millones de euros del consistorio y dice al juez que él no tenía ni voz ni voto. Ha declarado ante el magistrado del caso Saqueo 2.
El Tesoro ha captado más de lo previsto, más de 4.700 millones de euros en bonos a 3 y 5 años. Lo ha hecho al interés más bajo desde 2010.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, recomienda ducharse con agua fría para ahorrar energía. Ha asegurado que mientras se espera que salga el agua caliente, se desperdicia mucha.
En Italia sigue sin haber acuerdo sobre el sustituto de Napolitano al frente de la presidencia de la República. Su mandato finaliza el 15 de mayo. Mañana será la tercera votación.
La cadena COPE presencia cómo 50 personas ultiman el montaje en el Museo Reina Sofía de las más de 200 obras que vertebran la mayor exposición de Dalí en España en 30 años. La reina inaugurará la retrospectiva el viernes 26.
El presidente del Barça, Sandro Rosell, anuncia que se presentará a las elecciones de 2016. Además, el Canillas lamenta las palabras de su presidente, quien reveló ayer en Deportes COPE que Mourinho se marchará del Madrid a final de temporada.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes, las 11 en Canarias, esperando sus opiniones, sus comentarios, por supuesto, si muestran su adhesión inquebrantable, lo agradecemos muchísimo. En este especial que estamos realizando de La Linterna de Santander, desde el Hotel Santemar, recuerda los canales, Marta.
Pues estamos en las redes sociales, por ejemplo, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y si pasan de internet, pues nada, cogen el teléfono y nos llaman, que es gratis, el 950-60-06.
Además de los canales que recuerda Marta Ruiz, tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es Ramón García Pellegrín?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes, ¿con cuál de estos nombres creen ellos que tienen más posibilidades de ganar unas elecciones el Partido Socialista? Y la verdad es que, Juan Pablo, el nombre que más suena pues apunta hacia el País Vasco, porque entre Pachi López y Eduardo Madina suman más del 40% de los votos. Eduardo Madina el 21%, Pachi López el 20,5%, Joan Mezquida el 19%, Carmen Chacón el 19,5% y Emiliano García Page el 19%. Se puede seguir votando en cope.es.
¿Con quién crees que tiene más posibilidades de ganar unas elecciones el PSOE? Es la pregunta en cope.es. Por ejemplo, en el Twitter de La Linterna, Cristina Seguí duda entre Emiliano García Page, el alcalde de Toledo, Eduardo Madina. Y en el muro de Facebook de La Linterna, Miguel Ángel afirma, yo creo que López Aguilar o Eduardo Madina tendrían alguna que otra posibilidad del resto, sobre todo Rubalcaba y Chacón. Dice aquí nuestro comunicante en Twitter, que mejor, nuestro interlocutor en Twitter, que mejor ni hablar. Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas, se le sabe Belmonte.
Mañana viernes tendremos cielos cubiertos con precipitaciones en el tercio norte. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra e incluso algunas zonas de Cataluña amanecerán con cielos cubiertos y lluvias dispersas a lo largo de la jornada. En el resto del país, cielos parcialmente cubiertos, pero sin lluvias. Las temperaturas bajarán prácticamente en todo el país, principalmente en el norte, en las Islas Canarias y en las Baleares. Por el contrario, los termómetros subirán.
Y el tráfico también, a esta hora. En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo están las carreteras. Pérez Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha mejorado la situación, pero todavía en la Comunidad de Madrid hay problemas importantes en la salida de la capital por la A2, la carretera de Barcelona. Por un accidente que se ha producido en el kilómetro 5, en el cruce casi con la calle Arturo Soria, siguen cortados 2 de los 3 carriles existentes sentido salida de la capital. Como decimos, hay retenciones desde la Avenida de América. Quedan pequeños problemas en la 6, en la carretera de La Coruña, en la zona de El Plantío, en la salida de la capital, y en la M40, circulación lenta en los túneles del Pardo, y luego a la altura de Pozuelo, sentido carretera de Extremadura. En la provincia de Barcelona quedan dificultades en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos, también en la entrada a la ciudad condal por la C32 en Esplugas y por la C58 en el entorno de Montcada y Reixac. En Sevilla, en la 49, por la avería de un vehículo, hay pequeños problemas en el kilómetro 20, en la zona de Huevar, sentido Ayamonte, está cortado uno de los carriles, aunque no hay retenciones, deben circular con cuidado. En Valencia, en la V30, hay una pequeña retención de 2 kilómetros en la zona de Cuart de Poblet, sentido A7, y también pueden encontrarse con pequeños problemas en la provincia de León, en la AP66, por un accidente que se ha producido en el kilómetro 97. En ese punto, en los barrios de Luna, está cortado el carril izquierdo de ambos sentidos.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, en la cadena COPE, hasta ahora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 14 minutos, 7 y 14 minutos en Canarias. Lo siguiente es, a ver, que si no saturo, confidencial.
Sé intrépido, cámbiate a Línea Directa, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Renfe, llega a esta hora la Linterna, la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Cuántos kilómetros has hecho desde que has llegado a Santander?
8.
¿8 kilómetros?
Corriendo.
¿Por dónde has ido?
Pues por la playa, por el agua.
¿Pero por la arena o por la acera?
No, por la acera, por el carril bici, por me he ido hasta la universidad, en fin.
¿Lo has visto, Fernando?
Es que las ciudades bonitas hay que hacerlas corriendo.
La diferencia entre Fernando Jauregui y Federico Quevedo es que Fernando Jauregui llega a Santander y se come un arroz con bogavante. Y Federico Quevedo se va a correr.
No, perdona, y mientras Federico Quevedo estaba corriendo esta tarde, yo me estaba tomando un gin tonic impresionante aquí.
La acabas de arreglar. ¿Quién iba hoy en el avión de color verde?
El avión no era de color verde, el que iba de color verde era Joaquín Leguina.
¿Cómo? ¿Iba de Guardia Civil o del Legionario?
Traía un pantalón verde, Joaquín Leguina, no pega nada con lo mayor que es Joaquín Leguina.
Pero la camisa
Leguina,
juego.
Y con una, pero fluorescente, tú, sí. Parecía un anuncio de Sprite. Parecía.
¿Le habrás dicho que venga luego o no?
No, que está por aquí, tiene sus compromisos.
Él tiene sus compromisos, él tiene una cena con gente y tal. Pero nos ha contado una cosa. Hombre, lo voy a contar. ¿Me
cuéntalo,
dejas que lo cuente?
Cuéntalo, por favor.
Que lo cuente. Resulta que nos ha contado que va a demandar a un periodista.
¿Qué dices?
¿A quién?
Cosa,
calla.
A un periodista. Un periodista que presidía. Mira, ahora te lo voy a decir, hombre.
Ahí va la pista, Federico.
Tenía mucho que ver con un periódico en el que tú trabajabas, Digital Ahora. Y resulta que ese periodista...
Y mandaba mucho en ese periódico.
Ah, ahora ya no manda nada.
Ya no manda nada, ¿no?
Vale, ya seguimos.
Ese periodista se metió con... Es un cacho periodista. Se metió con Leguina.
Jesús mío.
Se metió con Leguina. Y entonces Leguina publicó un artículo diciendo, pues este señor escribió cosas muy elogiosas sobre Javier de la Rosa y sobre Mario Conde y no sé qué.
Sí.
Y entonces le ha mandado una nota a Leguina, el periodista, diciéndole que le va a pegar dos esas. No lo voy a decir aquí.
Dos joyas.
Dos leches, pero más.
Una ensalada de leches, que diría alguien.
Dos leches, pero muy gordas.
Eso es.
Y entonces Leguina le va a demandar. Estupendo, me parece. Bueno, esto
¿qué cosas pasan en los aviones?
Sí, de verdad.
No, pero es que me parece tremendo. Oye, que un periodista le mande, le diga eso, me parece tremendo.
Todo esto viniendo a Santander. Oye, aquí tuvo el acta de senador uno que se habla mucho de él, ¿no? De pues Santander, le colocaron aquí, ¿no? A Bárcenas, ¿no?
Sí, ya no es senador, por cierto, ya no es nada.
Todo el mundo se pregunta.
De hecho, hoy, en esto que hemos conocido, ha reconocido que le echaron cuando se dijo que le echaron. Sí. Bueno, hay una contradicción. Dice que le echaron el 31, pero luego que llegó un pacto cuando en 2010. Una cosa un tanto extraña. Pero le ha echado la culpa a Cospedal, o le ha echado la culpa, o dice que había llegado a un acuerdo con Cospedal, y yo tengo que decirte que eso es rotundamente falso.
¿No hubo acuerdo?
Sí, pero no con Cospedal.
Ah,
No era mujer, era hombre. El del acuerdo.
¿Quién era?
No se llamaba Cospedal, se llamaba Javier, María Ola, se llamaba Javier, y se apidaba no Cospedal sino Arenas. Te lo cuento muy rápido,
por favor.
Cuando Cospedal llega a la Secretaría General del PP, en un momento de cierta tensión en el partido, ¿te acuerdas de aquel famoso congreso?
Sí, 2008, etcétera, 2008, un ambientazo.
Había un ambientazo, había sido el PP, efectivamente.
Volaban los cuchillos en la dirección de cabeza de Rajoy, sí, todo.
Pues, nada más llegar, la primera persona con la que se encuentra es Bárcenas, y a la primera persona que ya desde aquel momento dice, me lo quiero llevar por delante, es Bárcenas.
¿Ah, sí?
Sí, desde aquel momento.
Sí.
Sin embargo, Rajoy cede a las presiones de Javier Arenas y compañía y mantiene a Bárcenas como tesorero. Pero cuando en 2010 sale todo lo del caso Gürtel,
sí,
Cospedal vuelve a insistir y se quiere cargar a Bárcenas.
No me extraña.
Seis meses después lo consigue. Y en el pacto, ella le dice, vete, lo echa, consigue que Rajoy ceda esa vez, lo echan. Y le dice, y negocia con... ¿Te acuerdas de tal Páez este que está en la
Cristóbal Argentina? Páez.
Negocia con Páez y con lo que tienes que negociar,
el
con el finiquito, y te vas. Y él, bajo cuerda, negocia el finiquito y la seguridad social.
Pues nada, bajo cuerda.
Bajo cuerda.
Oye, déjame que hable de una coincidencia curiosa hoy, hombre.
Sí, venga, que tengo que irme a contar otra cosa.
Estoy muy preocupado.
Venga.
¿Tú sabes lo que pasó tal día como hoy, hace 20 años?
Pues mira, Fernando, hace 20 años yo estaba... Te voy a decir dónde estaba yo, no me acuerdo.
Bueno, estabas ya...
Pues se había acabado la carrera.
Estás jubilando.
No, estaba empezando a trabajar en esto, sí.
Bueno, hace 20 años ocurrió en Texas, en un sitio tan pequeño como el Waco este.
Sí. Se dice Waco.
Waco.
Estaba antes con la academia de inglés y me la
explico. 20 años ocurrió una tragedia, la tragedia de los Davidianos,
sí,
donde las fuerzas de seguridad y el ejército asaltaron en una granja de los Davidianos, exactamente a un kilómetro de donde anoche ocurría la tragedia que ha ocurrido con...
No sé, explosión de una empresa...
Con, no se sabe cuántos muertos todavía.
5 y 15 no se sabe.
Pero bueno, no se sabe muy bien cuántos. Pero una coincidencia en tiempo y en lugar muy, muy preocupante.
¿Tú es que piensas que en los meses de abril pasan cosas?
Yo pienso que en los meses de abril pasan cosas, y en Estados Unidos han pasado muchas cosas en los meses de abril. Pero atención, yo lo que no creo es en las coincidencias. No soy demasiado conspirativo, pero lo que no creo es en las coincidencias. Algo más vamos a saber de esto que ha ocurrido anoche. Bueno, anoche sí, esta madrugada pasada en Waco, Texas.
Hacer el favor de daros, aprovechar el ratito,
porque, ahora vamos a ver, no,
porque a las 10:05 está aquí y pregunta por vosotros el presidente del Gobierno Regional de Cantabria. Vosotros
veréis. Ahí estaremos.
Viene y pregunta. ¿Está Jauregui y Quevedo? Y digo, sí, van a estar. Vale.
Federico habrá hecho 15 kilómetros
más. No, ahora ya habrá estado otra vez un poco avante. Correcto. Mañana más confidencial, pero luego a las 10 tenéis guardia aquí en Santander, en el Hotel Santemana, este especial de la Linterna. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenares.
Adiós, Federico.
Adiós, Juan Pablo. Ahora nos vemos.
Al tren.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30, como cada día, más deporte en la Linterna. Antes, noticias de la cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta el sábado 27 de abril no se abrirá al público la exposición que le dedica el Reina Sofía a Salvador Dalí, pero este programa La Linterna se ha colado en el museo para comprobar in situ cómo va el montaje. Se ha colado Ramón García Pellegrín.
50 personas, Juan Pablo, trabajan ya a todo trapo en el Reina Sofía, en la mayor retrospectiva sobre Dalí de los últimos 30 años. Dalí se desdibuja. Ya cuelgan de las paredes la mayor parte de las más de 200 obras que vertebran esta retrospectiva, vista por casi 800.000 personas en París, en el Centro Pompidou, hace unos meses. La retrospectiva daliniana presenta a Dalí como artista total, como nos cuenta la comisaria de la muestra, Montse Aguer.
Hablamos de Dalí como pintor y como creador absoluto, máquina de pensar. Y esta también sería una diferencia con París. Aquí hay muchísima documentación. Hemos querido que también haya mucha fotografía, revistas, manuscritos, libros.
Una exposición irrepetible con 30 obras nunca vistas en España. Muchas de ellas proceden del Museo Dalí de San Petersburgo, en Florida, que sitúa al pintor catalán en el siglo XXI.
Yo creo que esta exposición, junto con la de París, han intentado situar a Dalí como uno de los grandes artistas que es del siglo XX y situarlo también en el siglo XXI. Y yo hablaría de misterio en Dalí. Hay un misterio que nos atrae.
La reina Doña Sofía inaugurará el próximo viernes 26 esta retrospectiva sobre Dalí, una exposición que no va a dejar a nadie indiferente.
Todo el equipo, ¿no? No, nos sentimos muy orgullosos y dices, bueno, seguro que tiene que gustar, no puede no gustar. Es Dalí, es su obra, puede sorprenderte más o menos, cada uno es libre, pero va a interesar seguro.
El Festival de Cine de Cannes calienta motores.
Arrancará en la ciudad de la Costa Azul el 15 de mayo. Polanski, los hermanos Coen o François Ozon competirán por la Palma de Oro de este año.
Esperando a Godot aterriza mañana en el Teatro Valle Inclán del Centro Dramático Nacional.
El gran clásico del teatro del absurdo, salido del cráneo privilegiado del premio Nobel Samuel Beckett, llega bajo la dirección de Alfredo Sanzol.
Esos dos prejuicios son mentira. No paran de pasar cosas y la obra
se entiende. De lo que habla es de que el ser humano es el absurdo, de que el ser humano es el incoherente, es el ilógico, es el irreflexivo. Pero la obra, totalmente racional, es una obra muy clara, muy diáfana, ¿no?
El Madrid de los 80 es uno de los escenarios de la novela de Juan Aparicio, Un amigo en la ciudad.
Aparicio nos presenta su nuevo relato a caballo entre el humor y lo fantástico.
Un relato que tiene, digamos, unas connotaciones profundas a los Sartre, casi existenciales, pero vestidas con un celofán a lo Woody Allen, ¿no?
Aparicio habla también de Madrid, pero como un telón de fondo al estilo Historias del Cronen.
Podría ser Madrid o podría ser cualquier otra gran ciudad en la novela, y sale también en distintas etapas, ¿no? En los años 80 aparece lo que era la vida de este Andrés en una tribu urbana, ¿no? Es un poco como, bueno, pues aquella atmósfera que planteó muy bien José Ángel Mañas con Historias del Cronen.
Gracias por elegirme. Qué bien suenan Los secretos en toda España, Ramón.
Pues desde luego que sí, Los secretos que siguen dando guerra, gracias a Dios. Mañana arrancarán en Oviedo su gira Déjame estar a tu lado. 14 conciertos por toda la piel de toro que culminará el 8 de junio con una actuación en Madrid que no nos vamos a perder, Juan Pablo.
Enseguida, Deportes Cope, La Linterna con Rubén Martín.